Raina Sunuma, Ansamar Cantar Timento, Ayala Chincali Mayanasha, la fan feminista comunitaria Lorena Carnal. Buenas noches, bonita luna para todas. Para mí es una alegría, un saludo para todas con mi corazón, mi mente, mi garganta. Soy mujer feminista comunitaria y me siento tan contenta hoy de estar acá. Soy parte de una comunidad indígena en la montaña de Santa María Xalapán, al oriente de Guatemala, y desde ahí, pues haciendo una lucha muy histórica, mujeres, feministas, que nos hemos asumido comunitarias, y pues hoy en la noche, ahora tengo muchas más razones para estar mucho más contenta de todo lo que he hecho este día, de verles y de sentir sus energías, y que se junten con las mías para poder dialogar un poco. Entonces, si me lo permiten, yo voy a ir platicando porque me parece que quieren oír el feminismo comunitario. Y entonces voy a compartirles algunas reflexiones. No voy a poder compartir todo lo que quisiera compartir de feminismo comunitario porque pues es bastante. Me llevaría, me invitan otros días solo para hablar de feminismo comunitario y me vengo muchos días. Entonces, pero sí quiero compartir algunas... como de las principales reflexiones de, entre categorías y conceptos que hemos ido construyendo las mujeres feministas comunitarias. Y pues a mí no me gusta hablar solita, ¿verdad? Porque me gusta hilar la palabra e invitar y provocar y seducir para la palabra. Entonces, pues las invito, ¿verdad?, que podamos hilar la palabra. Y conforme tengan dudas o sentimientos del cuerpo, de la mente, donde les provenga, pues que lo vayamos compartiendo y pues así vayamos practicando, ¿sí? Como tengo que retirarme, porque me da mucha pena que tengo que ir a otro espacio, entonces voy a procurar compartir un poco al inicio algunas reflexiones y luego si quieren dejamos todo un espacio para que podamos dialogar y ¿sí? para que por ahí podamos ir como compartiendo. Quisiera decirles en principio que reconocerme feminista es reconocerme como una mujer aculturada. Reconozco que estoy partiendo de una identidad étnica, ¿sí? Reconozco que hay muchos debates de lo que implica a veces nombrarte y enunciarte de una identidad, ¿sí? Porque te sitúas en una parcialidad y desde ahí pareciera que estás haciendo la lucha. Para mí ha sido muy necesaria porque también a partir de posicionarme de una identidad étnica me permite también reflexionar la importancia de deconstrucción de esa identidad étnica asignada en que he nacido. Yo la elegí ser mujer indígena, nací como mujer indígena y luego cómo voy haciendo todo como todo un trabajo muy fuerte conmigo y a través de otros procesos con compañeras y feministas para poder posibilitarme a la construcción de una identidad elegida, una identidad política, feminista, comunitaria. Entonces, yo lo que voy a hablar va a ser haciendo como esta, hilando esto de ser mujer indígena, de hablar de una, digamos, desde toda la, lo que tiene que ver como en mi identidad étnica para poder plantear lo que planteo y voy a ir haciendo entonces ese tejido desde los pensamientos que tengo como, como feminista comunitaria. Y en ese sentido entonces decirles que me reconozco, pues sí, ¿verdad?, muy aculturada, me reconozco que he sido muy influenciada por el occidentalismo y ese occidentalismo con todos sus feminismos y que me reconozco que de alguna manera, pues sí, ya no soy la misma mujer indígena, ¿verdad?, de hace algunos años. Y que por lo tanto ahora, digamos, me permite tener la posibilidad de sentirme con el derecho, si quieren, con la autoridad, para nombrar lo que sucede en mi mundo indígena, en cómo vivo el mundo indígena. Creo que una de las mayores transgresiones que hemos tenido, y en mi caso que he tenido como mujer indígena, es la posibilidad de fortalecer, recuperar, esa autoconciencia de que podemos también hacer elaboraciones epistémicas como mujeres indígenas. No es lo mismo a veces, porque hay muchas barreras, digamos, que ponemos dentro del mundo indígena, cuando una hermana, una compañera, una amiga feminista hace análisis de la situación y condición de las mujeres indígenas como feministas, porque entonces tenemos nuestra trinchera muy, muy bien estructurada, y entonces miramos tu análisis desde acá para acá, pero aquí adentro no pasa completamente la reflexión o el análisis feminista de cómo vivimos las opresiones de las mujeres indígenas, porque eres feminista, porque eres occidental, porque no eres indígena y no sabes lo que es vivir en la armonía y en la dualidad de la cosmovisión. Entonces, gracias, es tu enfoque, es tu abordaje, pero acá no pasa nada, acá todo está bien, acá los pueblos somos pueblos originarios de paz, además tenemos todo un planteamiento cosmogónico que es el buen vivir, y aquí estamos bien, los que están malos están allá afuera. Entonces, a mí me parece que yo empecé con muchas incomodidades de hace mucho tiempo y fortaleciendo mi identidad de feminista, empieza como a fortalecerse mucho la sospecha, y la sospechar de todo, ¿verdad? De mí misma, de mis pensamientos, de mi forma de sentir, de amar, de cuestionar, todo, empiezo a sospechar. Y yo empiezo a sospechar porque no sabía cómo nombrarlo antes, pero habían cosas que me incomodaban mucho dentro de los espacios donde yo participaba, que eran movimientos nacionales y continentales indígenas, ¿verdad? Porque yo tenía toda la fuerza y toda la gana de luchar, no solo yo, sino con mis compañeras y mis cómplices en la montaña, que hemos conformado una asociación de mujeres chincas en la montaña. Pero a la vez mirábamos y sentíamos mucho, por ejemplo, incomodidades como expresiones y manifestaciones del machismo ahí adentro de nuestras relaciones indígenas, ¿sí? Líderes comunitarios, grandes líderes indígenas en Guatemala, ¿verdad? Y parecía que las voces de las mujeres indígenas ahí pues igual no contaban. Entonces esas incomodidades y muchas otras más llegan a un momento en que nos hacen cuestionar, bueno. Además que yo siento que yo paso a una situación donde me incomoda tanto el que nos llegamos a victimizar tanto, de tal manera que todo lo que sucede, todos los males que vivimos los pueblos originarios en Avyayala, de América, lo que han nombrado como América, es culpa de la colonización. Entonces yo digo, sí, sí, yo siento que sí, la colonización nos ha venido a joder mucho la vida como pueblos indígenas, pero yo sospecho que no solo ahí está, hay algo más. Y empezamos a hacer una búsqueda, me interesa por hacer mucha búsqueda para ir viendo cómo planteo incomodidades. Y entonces, así yo voy a resumirles, ¿verdad? Pero ha sido de varios años todo esto que nos hemos ido construyendo y planteando, y de muchas deconstrucciones en el cuerpo, y que hemos llorado mucho para poder decir lo que yo voy a decir ahora. Planteo que existe un patriarcado ancestral y originario. Milenario, tan milenario es el patriarcado occidental que hemos vivido las mujeres y los hombres, pero más concreto en los cuerpos de las mujeres, es todo ese patriarcado occidental que hay. Pues entonces en nuestras cosmovisiones, y yo casi todavía estoy viendo si en algún momento todavía tengo como alguna referencia de un pueblo originario, de un pueblo, una nacionalidad en el mundo, que me diga que de verdad tiene toda una construcción diferenciada de lo que yo hasta ahora conozco, y que para mí tan milenario es, digamos, cómo se han fundado muchos pueblos originarios, porque parten de una base filosófica, cosmogónica. Y la base filosófica y cosmogónica que parten los pueblos originarios tiene mucho que ver en cómo milenariamente se han construido las cosmovisiones en lo que yo le llamo la heterorrealidad cosmogónica. Todo lo que pensamos, todas las referencias de la relación de lo cósmico es tan heterosexual que está traducido para los cuerpos de las mujeres y de los hombres y de las relaciones comunitarias. Y eso se fundamenta en la espiritualidad. Voy a tratar de ir desmenuzando ahora lo que dije. La heterogeneidad cosmogónica nos establece que existen principios y valores cosmogónicos que son sagrados para los pueblos originarios. Y entonces esos valores sagrados Por ejemplo, te hace una referencia cosmogónica muy grande y muy armónica y muy relacional. Por ejemplo, si la madre tierra es madre tierra, ¿quién la fecunda? Tata Inti, padre sol. ¿Sí? Si la tierra es femenina, entonces te están diciendo que hay un referente masculino. Eso es con los astros, con la tierra, con valles, con montañas. ¿Sí? Eso es para hablar un momento, no. Pero no voy a poder hablar hoy de todo eso. Y luego, si miras esta referencia, tiene una base muy profunda que tiene que ver con la dualidad y la complementariedad. Para que haya armonización cósmica, tienes que tener esta dualidad, es legitimada, ¿sí? Y entonces todo esto se traduce en las relaciones que rigen la vida en las comunidades. Los pueblos originarios no hablamos, ¿sí?, de que haya manifestaciones de sexualidades en nuestras comunidades. ¿Sí? Y los fundamentalismos étnicos que están construidos, que son muy fuertes, cuando se logra ver, por ejemplo, en la comunidad que una compañera, que un compañero tiene alguna manifestación de su identidad sexual, ¿verdad? La sanción que hay sobre las hermanas, hermanos, compañeras, compañeros comunitarios es tan grave que pasa por diferentes formas, digamos, que no solo va desde la familia, sino va más a lo comunitario, va a lo público, lleva una complejidad, digamos. Una complejidad para castigarte, porque el castigo también es espiritual. ¿Sí? Y ahí hay un montón para seguir hablando, pero solo lo voy a enunciar ahora. Y entonces, yo me ponía a pensar, pero ¿por qué? Es que no hablamos de por qué las mujeres indígenas estamos tan jodidas en nuestros cuerpos, no hablamos de nuestra sexualidad, pareciera que no podemos hablar de erotismos, no nos sale la palabra, somos muy tímidas para hablar, muy calladas. En las comunidades, porque yo vengo de esa historia, era una mujer sumamente callada, no hablaba, ¿verdad? Pero luego veo cómo muchas de mis hermanas indígenas, cuando estoy diciendo hermana no me estoy refiriendo para nada al concepto religioso de hermandad, ¿sí? ¿Cómo establezco relaciones y vínculos que pueden ser afectivos, consanguíneos o territoriales con otra mujer o con otro hombre, ¿verdad? Pero entonces yo miro cómo mis hermanas, digamos, muy calladas, silenciadas, su expresión corporal, su voz, le hablas a una mujer indígena, pareciera que tiene mucha paz, pero mucha opresión, ¿sí? Entonces hay contradicciones. Todo eso y muchas otras cosas más, digamos, me hacen como pensar, bueno, entonces, ¿por qué nos planteamos desde la victimización? Y de ahí partimos para decir, es que la violencia contra las mujeres, es que el capitalismo, es que no sé qué, nos está jodiendo tanto la vida por toda la colonización. Me ha llevado un poco de tiempo, pero he ido tratando de ir a los lugares. No he podido a todos porque no he tenido a veces el acceso económico, si quieren, u otras cosas. Pero he ido a varios lugares, por lo menos en Guatemala, porque no quiero leer los libros de antropología, ¿verdad? Solo por leerlos, claro que me interesan algunos datos de ahí. Pero he querido ir a tocar y a ver los grifos. A ver las historias que narran, las estelas, los centros ceremoniales. Y utilizar como un elemento, varios, pero por ejemplo, un elemento que a mí me ha gustado mucho analizar en los glifos, en las estelas, en los templos ceremoniales, son las historias narradas de la guerra muy ancestrales de los pueblos originarios, en el caso de los pueblos, el pueblo maya, por ejemplo. Soy una mujer que trae una descendencia maya y xinca, tengo estas dos identidades étnicas. Entonces, pues he tenido la oportunidad por mis abuelas, abuelos y voy a tener la posibilidad de entender algunas cosas que se dicen ahí, conocer el calendario maya que está marcando un tiempo, sí, que está marcando algunas cosas. Entonces todo eso, digamos, yo lo he visto y me he puesto a pensar que si tan milenarios son los pueblos, porque la colonización, son 519 años de colonización que hemos tenido, Entonces ahí hay evocaciones de historias y narraciones de muchos años. Yo encontré una de 4.500 años, o sea, que contaba que en los tiempos, ¿verdad? Porque se cuentan por vacunas y todo eso. Entonces yo miraba, por ejemplo, una inscripción que hablaba y narraba, y que así hay muchísimas que hablan de la guerra, de territorios. Entonces yo digo, la guerra como un elemento es de análisis, es muy importante porque la guerra me está diciendo que había un rol sexual. Ahí está diciendo. Los hombres van a la guerra, las mujeres ¿a dónde van? ¿Qué hacían las mujeres y los hombres iban a la guerra? Y luego veo toda la estratificación de las castas de guerreros, gobernantes, gobernados, guías, líderes espirituales, y entonces digo, ay, qué piramidal esto, qué occidental. ¿Cómo lo copiamos, verdad? Entonces estoy viendo todo esto y digo, si hay una división sexual de la guerra, eso es patriarcal. Y la guerra es violencia y es poder, poder sobre. ¿Sí? Entonces, esos elementos me han ayudado mucho también para hacer todo este análisis y decir, bueno, miren hermanas, miren hermanos, me van a disculpar, pero eso de los pueblos de paz no se los voy a creer. ¿Sí? Porque también hemos sido pueblos que hemos tenido nuestras propias guerras internas, y esas guerras internas, ¿sí?, nos han marcado mucho y han creado condiciones. Porque se han configurado milenariamente que cuando viene los 519 años, cuando viene todo el embate de la colonización patriarcal, nos juntamos con dos patriarcados, el patriarcado originario ancestral y el patriarcado occidental, y es la cuna perfecta para que nazca el racismo. El racismo configura y crea condiciones para el capitalismo, ahora el neoliberalismo, la globalización, yo no sé qué jodidos va a venir después. Entonces las feministas comunitarias, hemos dicho, que esa es una categoría que hemos tomado de las feministas comunitarias aymaras bolivianas, mujeres creando comunidad, que este entronque patriarcal, antes de conocerlas a ellas, nosotras decíamos la refuncionalización de los patriarcados. Pero cuando las conocemos, y es un orgasmo conocerlas, porque empezamos a tener diálogos muy intensos de cómo hemos ido construyendo pues, pensamientos feministas, entonces tomamos lo que están planteando ellas y entonces hablamos del del entronque patriarcal. ¿Sí? Y como este entronque patriarcal, ellas han tomado, por ejemplo, nuestra categoría del feminismo ancestral, del patriarcado ancestral originario, porque ellas lo nombraban por ejemplo, como el patriarcado prehispánico. Nosotros dijimos compartiendo porque para nosotras no era prehispánico. ¿Sí? Porque está planteando un tiempecito antes de... ¿Sí? Y decimos, no, hermanas, Jesús. Si el feminismo occidental, ¿cuántos años dicen las feministas, las teóricas feministas, o el feminismo occidental que se estima una fundación del patriarcado por estos lares? Bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo. Pero entonces yo digo, bueno, hay un patriarcado muy minimal. Y entonces, algo que he estado tratando de construir, que me está llevando tiempo, pero que he estado por ahí construyendo, es que tenemos una posición histórica victimizada. Y nos situamos de 519 años para acá. ¿Sí? Y es 519 años para acá y de aquí le echamos... Como quieran interpretar. No, pero entonces hacemos una lucha contrasistémica de 519 años para acá y no miramos lo milenario. Y entonces creo yo que por eso es que cuando yo me pensaba mucho en la comunidad, pero ¿por qué estamos tan jodidas las mujeres indígenas? Las más analfabetas en el sistema occidental, las más empobrecidas, las que no decidimos por nuestros cuerpos, las que... Es que de todas las poblaciones, las indígenas siempre somos las más jodidas. En este caso, entonces yo puedo decir, bueno, esta es una premisa que me ayuda mucho a ver que la existencia de hacer lucha contra dos patriarcados es bien jodida. ¿Verdad? Porque entonces cuando ya lo miras en tu cama, como mujer indígena, en tu casa, como mujer indígena, en la comunidad, es bien jodida. Yo convivo en una comunidad de más de 85 mil habitantes, es un pequeño país dentro de Guatemala, tiene su territorio autónomo, ancestral, y entonces este territorio autónomo está regido bajo el gobierno de 350 señores, que es el gobierno indígena, y no pasa nada si no pasa por el gobierno indígena. El gobierno indígena tiene toda la administración política territorial del territorio, y entonces nosotros empezamos a preguntarnos, ¿y será que habrá habido alguna abuela que habrá sido mayordoma o principal a mayor o miembro de orden menor o algo? O gobernadora o algo. Y vamos a buscar y a buscar y a buscar a una antropóloga que nos ayuda bastante, Claudia Dari. Hace una investigación muy profunda y todo. Fue al Archivo General de Centroamérica y Loma y encuentra que en los escritos coloniales para acá hay datos y referencias de 300 años que están escritos ya desde la colonia para acá, que la existencia del gobierno indígena o ese gobierno es de mucho tiempo, ¿verdad? Y dice, no, no aparece nada. Ah, dijimos, pues entonces vamos a ir a ver qué tanto está escrito en los libros sagrados mayas y no sé qué, para ver historia de las ancestras. Y vamos y vamos y vamos buscando, ¿verdad? Entonces, digo yo, ¡ay! ¡Qué parecidos somos a los occidentales! ¡Qué farrocentrismo étnico el que tenemos! Y empiezo y sigo sospechando. Eso creo que nos ha llevado también a replantearnos, ¿verdad? ¿Por qué es que creemos que muchos de los fundamentalismos étnicos basados en esa heterorrealidad cosmogónica están planteados justo desde ese falogocentrismo? Entonces, nosotras hemos estado, haciendo algunas reflexiones de los procesos organizativos y comunitarios que tenemos, y también hacer cuestionamiento ha sido muy fuerte, por supuesto, ¿verdad? Pero también tener recursos políticos cosmogónicos es un reto. O sea, puede hacer una crítica y un desmontaje de todo lo que tenemos asignado. Yo también estoy por ahí tratando de seguir construyendo un pensamiento que tiene mucho que ver cómo hemos nacido y vivido y cómo estamos viviendo el racismo internalizado. Las formas, cómo reproducimos las formas patriarcales, ancestrales y occidentales desde formas propias y manifestaciones en comunidades indígenas. Y eso, digamos, me ha ayudado no solo a ver la importancia del desmontaje que tenemos que hacer de la internalización de la opresión colonialista, patriarcal, originaria, occidental, todo esto, sino también qué otras formas estamos construyendo también, no para rellenar que quitas y metes y pones, sino cómo entonces vamos provocando la autoconciencia del reconocerme nacida en un contexto tan asignado en mi identidad, pero con la posibilidad de tener una identidad elegida también. Pues yo elegí esta. Y desde esta identidad también política, y no quiero renunciar a la identidad étnica porque me da también autoridad para cuestionar y nombrar ahí las opresiones, me parece entonces seguir haciéndonos sobre el cuestionamiento de los esencialismos indígenas, de los purismos indígenas, sino también revisar, digamos, qué otras posibilidades tenemos, ¿sí? De ir construyendo pues relaciones que nos posibiliten otra manera, digamos, de repensarnos la vida. Y en ese sentido yo voy a utilizar para algunos va a ser recurso metodológico, para mí es, si quieren, un recurso cosmogónico, porque no podemos hablar con pueblos originarios solo, si yo me pongo a hablar así todo esto en una comunidad, pues igual, muy feminista comunitaria, pero no. Entonces, la puerta, una de las llaves, no todas, pero una de las llaves, para tocar justamente, como dice la Margarita Pisano, los sostenedores, ¿sí?, de las culturas y socavar y soterrar para que lográramos derrumbar, ¿sí?, es justamente tocar no solo con las manos, con el cuerpo, con el pensamiento, pero para mí es con una intencionalidad, y la puerta nos la está dando justamente la cosmovisión. y cómo hacer desde ahí, desde la cosmovisión, la entrada. Porque si conectas con la cosmovisión, y que no es una, sino son cosmovisiones de pueblos originarios, entonces vamos a tener la posibilidad, ¿sí?, de tener un diálogo, un reconocimiento y una comprensión de cómo las mujeres indígenas estamos viviendo las opresiones históricas y estructurales tan internalizadas en los cuerpos, pero tan cómo se refuncionalizan en las comunidades. Entonces, compartirles este, que el círculo que para nosotros es más espiral, ahora, ¿verdad?, en toda la construcción que tenemos, y vamos a hacer un ejercicio colectivo. Acá donde estamos, acá, quienes vivan cerca o quienes tengan más referido el lugar, si me pueden señalar con su mano para dónde es que sale el sol. ¿Por dónde se levanta el sol en las mañanas? A ver, unos me señalan para acá, otros me señalan para acá.
Bueno, ¿qué época del año?
Esto tendría una posición de nueva, te oscurezca y no sé qué, y aunque no salga porque sean días tan grises, hay un lugar, hay puntos donde se levantan los luces.
Es como contrario al mar, el sol sale al contrario que se...
Donde ustedes quieran, lo que
sale por el mar y se
piénsense en las mañanas, su sombra, su caminar, su entrada, salida, dónde, bueno, con quién dormimos. Pero piénsense un poquito para tener la referencia. Eso se llama memoria cósmica. Conectarte. ¿Dónde estás? Y lo estoy, y este ejercicio, a ver, ¿dónde dicen que está? O sea, ¿dónde está? Bueno, como varias dicen allá, yo digo allá. Entonces, digamos, este color verde lo voy a poner para allá, ahí, porque voy a hacer consciente este cuerpo en relación con ser y estar en el mundo y en el cosmos, ¿sí? Es situarme. La conciencia que me dice que tuve la regalada gana de estar hoy acá, porque me nació aquí la conciencia. Estás en un lugar, tienes tu ser y estar en el cosmos, ¿sí? Y luego, si se dan cuenta, el otro es color rojo. Este, digamos, lo voy a poner ahí. Este para nosotras, digamos, como feministas comunitarias, que nos evoca mucho, digamos, ser el recuerdo de todas, de las formas como se han configurado las opresiones contra la naturaleza. Este color verde representa todo lo que tiene que ver desde la piedra más chiquitita hasta la galaxia más desconocida y no nombrada por la ciencia positivista. ¿Sí? Y este color rojo nos está diciendo una energía roja que tiene que ver con los cuerpos. ¿Sí? La sangre que corre por los cuerpos de mujeres y hombres, de los animales, la sangre que corre por la antena de la tierra, la lava caliente. ¿Sí? Son los caminos de energía roja. El amarillo, que representa, digamos, todo lo que tiene que ver con la inteligencia temprana de las niñas, de las mujeres jóvenes. Yo me alegro mucho de ver mujeres jóvenes aquí. Jóvenes. Entonces, toda la energía amarilla que tiene que ver con el inicio de la siembra para tu cosecha. Si aquí está la energía temprana, la sabiduría temprana, ¿sí?, las transgresiones tempranas, aquí tienen que estar las ancestralidades, la memoria de las ancestras, de las abuelas, de las contemporáneas también, que no han fallecido, pero que han caminado ya pues sus años que en el camino de la vida. Y entonces, esta energía, digamos, evoca también las experiencias, los pensamientos. Yo entonces miro a las mujeres feministas occidentales también acá con sus aportes y sus luchas, y no me lo admiro desde la parcialidad de las mestizas, las indígenas, las no sé. ¿Sí? Está entonces, son como cuatro energías, digamos, que tienen que ver con tu mente, con tu cuerpo, con lo comunitario y con lo espiritual. Lo espiritual, para nada entendido en lo religioso. No voy a poder abordar lo de espiritualidad, pero quiero que no se quede eso de una religiosidad, un rito, un mito, no, para nada. La espiritualidad entendida como una energía que te convoca de forma consciente e intencional, no solo hacer la rememoria de las ancestras, de las transgresiones para lo que haces hoy, sino cómo haces intergeneracionalidad de lucha y resistencia con las otras generaciones. Entonces, esto, digamos, nos ha ayudado, nos ha servido mucho para decir, ah, bueno, a ver, hermanos, hermanas, en las comunidades. A ver, ¿quién, a ver, cuántos comités comunitarios de mujeres hay aquí? 20. ¿Y cuántas mujeres están coordinando? Que a mí no me gusta la coordinación, pero, pues, porque allá sucede así y así lo abordamos. ¿Cuántas mujeres estamos coordinando los comités? No, es que lo que pasa es que las mujeres no leen y escriben, entonces por eso nosotros lo coordinamos. Yo soy el presidente porque... Ah, es que fíjese que yo junté a las mujeres porque venía un proyecto, es que fíjese. ¿Cuántas mujeres de aquí de esta comunidad hemos ido a las jornadas de resistencia contra la minería cuando hemos convocado? ¿Y cuántos compañeros están? Bien. Y entonces... ¿cuántas compañeras hay aquí alcaldesas comunitarias? Miembros de orden menor, ¿sí? Representantes de cantón. ¿Y qué estará pasando entonces? No, que las mujeres no quieren participar, que por los hijos, que por la casa, como tienen mucho que hacer en la casa, por eso venimos nosotras. Pero para nosotros, cuando hablamos en pueblos originarios, ahí hay una... ¿Dónde el balance? Es como cuando pesas el maíz para cocer y hacer las tortillas, ¿verdad? Si pones mucho maíz y pones un poquito así de cal, no te funciona. Si pones así de cal y un poquito de maíz, no te funciona. Hay un desbalance, no está tu balance. Entonces, ahí empezamos a hablar nuestras palabras, lo que nos comprendemos. Entonces, esto es como una balanza. ¿Qué pasa con esa balanza? Y vas poniendo más, y vas poniendo más. Entonces, no estamos para nada diferentes al mundo occidental. Se plantea que los hombres, ¿sí?, son los más pensantes. Eso tiene que ver con el pensamiento y esto con el cuerpo. Las mujeres somos muy sentimentales, por todo lloramos. ¿Sí? Ese es un pensamiento, ¿sí?, que está dentro del pensamiento patriarcal occidental y también está dentro del patriarcal originario, ¿sí?, que somos sumamente sentimentales las mujeres. Entonces nosotros planteamos el desequilibrio cosmogónico en las relaciones entre mujeres y hombres, en lo íntimo, en lo privado, en lo comunitario, en lo público. Y entonces, digamos, esto tiene muchas más interpretaciones, porque tiene que ver con mucho más, ¿verdad? Pero entonces esos han sido elementos, digamos, que nos permiten a nosotras decir, bueno, hemos construido un primero más que como una consigna de resistencia territorial y luego ya le vamos dando contenido teórico feminista a un planteamiento político que llamamos recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo-tierra. Hemos tenido un cuerpo sumamente expropiado, históricamente impactado por el patriarcado ancestral y tenemos un cuerpo pactado por el patriarcado el ancestral y el occidental. Cuerpos doblemente pactados. Entonces, sumamente expropiadas. Y un arraigo de fundamentalismos étnicos. Yo pongo un ejemplo así rapidito. Mujeres indígenas que tienen precios desde 2 gallinas hasta 4 vacas. ¿Sí? Mujeres indígenas en mi comunidad, niñas raptadas para iniciar vida marital involuntaria, porque esa es una práctica normal. Ahí no interviene el gobierno indígena, no interviene nadie, porque siempre ha sido así. Si te gusta una niña, la encuentras en el camino lavando, cortando frutas, lo que sea, hierbas, la agarras, la puedes montar en el caballo o te la llevas. Hay mujeres que se les ha dado en la cabeza con una botella, ¿sí?, de vidrio para desmayarla y te la llevas. ¿Sí? La violas, si quieres te la quedas para tu mujer y si no, pues la regresas y si la dejas en cualquier lugar tirada. Así hemos ido nosotras a acompañar a hermanas o a niñas. Y entonces eso te mueve la sangre, te mueve el cuerpo. Y eso nosotras sentíamos, aquí algo está pasando, esto no es normal, no puede ser. Y las madres, tienen las niñas, aquel miedo de estar cuidando a las niñas, porque en cualquier momento te la van a robar, ¿sí? Entonces decíamos, no es normal. Y como entonces, por alguna razón, las energías de resistencia, de lucha y transgresión nos llevaron a las mujeres a hacer la lucha histórica contra minería en la montaña, 31 licencias de exploración y explotación de minería de metales están en la montaña. Entonces, eso nos permitió mucho fortalecer, digamos, el planteamiento de que estamos defendiendo todas y todos el territorio tierra. Pero qué incoherentes somos. Defiendes el territorio tierra, pero no defiendes el primer territorio de defensa que es el cuerpo. Y las mujeres viviendo en este territorio, ¿sí? Hemos hecho una lucha histórica y es una incoherencia. Se lo hemos dicho así el gobierno indígena, se lo hemos dicho a otras comunidades, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de violencia, hablamos de violencias en plural. Porque nos hemos dado cuenta que es importante plantear que las mujeres feministas comunitarias reconocemos las violencias como producto de los patriarcados que se han refuncionalizado en estas opresiones históricas y estructurales, y hoy no solo vivimos la violencia que viene del patriarcado occidental, también vivimos violencia simbólica. Todos los fundamentalismos étnicos son violencia simbólica, y también vivimos violencia, por supuesto, territorial. También hacemos un análisis profundo de toda la expropiación histórica de la tierra, ¿sí? Analizamos cuando se plantea que los pueblos originarios no teníamos la concepción de propiedad privada, ¿sí? Analizamos, digamos, toda la, cómo están, digamos, las formas de distribución de propiedad privada durante la colonización, las reconfiguraciones de distribución territorial durante tiempos del liberalismo en Guatemala y un poco todo eso, y luego ahora toda la situación con el neoliberalismo, de la extensión indiscriminada de licencias para exploración, explotación de minería de metales, de petróleo, de monocultivos, hidroeléctricas, y que estamos bien jodidas las mujeres viviendo todas estas, las consecuencias de todas estas opresiones históricas. Yo lo dejo por ahí. Entonces me gustaría compartir para que, o estar aperturado para que podamos hilar la palabra. Y si me lo permiten, me quisiera encender unas candelas, unas veladoras. No. ¿Sí? Algunos hemos visto que en los pueblos originarios encendemos velas o candelas, hacemos ceremonias y no sé qué. Y nosotras también encendemos nuestras candelas con una intencionalidad. Reconocemos que hay prácticas que son, digamos, algunas, todas, algunas prácticas de espiritualidad que te hacen reflexionar sobre tu relación de ser y estar con el cosmos y las corresponsabilidades que tienes de vivir en el cosmos con la naturaleza, y esa es una parte muy importante que yo digo, agarro el colador, ¿verdad? Y esas son cosas que son importantes. La memoria cósmica de abuelas y abuelos, pero donde no rescato son las relaciones desiguales de poder. Eso sí no. ¿Verdad? Entonces, y creo que esta parte son también elementos que nos han compartido abuelas, ancestras ya, varias de ellas, y que esto nos permite, digamos, tener una intencionalidad. La intencionalidad de hacerme de ser consciente de mi ser y estar en el cosmos y referir a las otras y a los otros, no porque exista yo como mujer, si existe el hombre para referirme a él, no, sino cómo desde mi autoconciencia me nombro, me evoco ante el cosmos, ¿sí? Porque soy irrepetible, jamás va a volver a nacer otra Lorena y va a andar por aquí dentro de 100 años, ya quisiera, pero soy tan irrepetible para disfrutarme estos días, esta conciencia de la mente, del cuerpo, ¿sí? Que posiblemente, pues ahora estoy aquí, estoy en otro lado, pero entonces, ¿cómo colectivizo y cómo también fortalezco mis energías desde las ancestralidades? ¿Sí? Desde una cosmovisión le llamamos liberadora, porque ha habido mucha práctica espiritual también hegemónica en los pueblos originales, ¿sí? Voy con el guía espiritual, le digo mi problema y él evoca y digo, ¿y por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no hacemos el de mujeres guías espirituales? Ahí está consejo de los pueblos, guías espirituales, la institucionalidad, se han hecho muchas cosas, pero mujeres dentro del consejo, como mujeres, hay prácticas de mujeres guías espirituales, pero en otros espacios. Entonces nosotras, como somos transgresoras, pues hemos dado contenido también, también tiene contenido emancipatorio también, por supuesto, porque evocamos muy conscientemente la resistencia del cuerpo, la evocación de la libertad del cuerpo, ¿sí? Para encontrarse y para evocarse en una dimensionalidad, ¿sí? Donde esa dimensionalidad me hace entonces sentir que no estoy atrapada dentro de una heterosexualidad obligatoria, ¿sí? Sino que puedo vivir, convivir, pedir lo que quieran, co-vivir con otras y con otros, dentro de mi elección, dentro de esa conciencia que asumo del cuerpo, ¿sí? Para el disfrute, para el ocio, para el descanso, para el arte, para la recreación, para la sanación del cuerpo, sola, en mi solitud, o en mi solitud, que la solitud no es que estés en soledad. Para mí la soledad no me gusta, a mí me gusta más hablar de solitud, porque la solitud es un espacio de intimidad consciente contigo misma, que puede ser hasta monólogo, puede hacer lo que quieras, ¿sí? Te refortalece y te revitaliza, ¿sí? Y es elegida. Entonces, cambio la soledad, me deprime. Entonces, yo no sé si lo puedo hacer quizá abajo, porque podemos utilizar luego acá, ¿verdad? Entonces, no sé si les parece, pues si lo pudiera hacer abajo. Y ya después, si queremos, lo podemos mover. Entonces yo hago como esa evocación, ¿verdad? Y eso no solo lo hago yo, lo hacemos con más amigas, compañeras, hermanas. La evocación consciente y responsable que tengo de la relación de mi cuerpo, de mi mente, de lo colectivo, lo espiritual, con la tierra, con el agua, con el fuego, con los elementos del cosmos. Y eso me hace sentirme tan corresponsable, ¿sí? Para esa convivencia y para promover y procurar armonización, porque eso es ojalá lo que eso es lo que quisiéramos, ¿sí? Para reconocer, digamos, que las luchas territoriales, de defensa territorial acá no me son ajenas, somos tan importantes en una lucha como cuando tiras una piedra en el agua y se expanden las ondas, ¿sí? Y de cómo asumo los procesos conscientes del cuerpo que siente, ¿verdad?, desde acá. Las indignaciones, las rebeliones, pero también las potencialidades, los pensamientos. Y luego, digamos, que me permiten no verme, afirmar mi individualidad, pero también afirmar la colectividad. Y el reconocimiento de las otras, sus transgresiones antiguas y más inmediatas, ¿sí? Que permite tejer la experiencia. Y entonces, nosotras buscamos poner, o sea, no solo pones una candela porque la enciendes y la pones, tienes una intencionalidad para ponerla, ¿sí? Tienes un acto de afirmación. Y esto conecta mucho a los pueblos, porque los pueblos hemos tenido muchos códigos también, cosmogónicos, y no podemos tampoco las feministas comunitarias hacer una crítica radical así, y luego te quedas sin propuesta, lo que siempre se dice. Criticas, pero no tienes propuesta. Nosotros hemos estado proponiendo una forma también de relacionamiento desde una cosmovisión liberadora, donde las mujeres sintamos esa equidad o esa justicia cosmogónica, ¿sí? Que nos permita la plenitud de la vida. Y con esto también vernos en que la sociedad en que hoy estamos, la forma de vida en que hoy estamos, no es la que queremos. Hay un proyecto emancipador y que esto es transitorio ahora. Que necesitamos tener claridad en el proyecto emancipatorio porque de verdad es este mundo tal cual está, va al caos. Va al caos, así como está. ¿Sí? Yo también estuve por acá, digamos, un poco compartiendo del año pasado. Del año pasado para acá, hoy estoy con mucho calor. Sí, se siente, bueno, hay calor humano, pero en el ambiente, digamos, las cosas han cambiado mucho. Y me encuentro con más edificios y edificios construyéndose y pavimento. Y como decía mi abuela, una vez caminando por Guatemala capital, mira, mi hija, fíjate que yo estoy muy preocupada. ¿Por qué estás preocupada, abuelita? Porque fíjate, me dijo que tanto que están haciendo aquí, construyendo, echando, ¿dónde va a respirar la tierra, mija? Cuando llueve, ¿dónde respira la tierra? Si la tierra respira, fíjate que la tierra suda, ¿y dónde va a sudar ahora? Entonces yo ahora me pongo a pensar, y kilómetros, y kilómetros, y kilómetros, y kilómetros de cemento sobre la tierra, una relación sobre, de propiedad y de poder. Y por eso mi abuela me ha dejado pensamientos que son muy interesantes, mis abuelas. No caminamos sobre la tierra. Caminamos con la tierra. Sobre, es toda una concepción ideológica de poder sobre los, lo que en el movimiento ecológico se nombra como recursos naturales o medio ambiente o como lo llaman, que todo eso contribuye y ayuda y alimenta luchas también. Los pueblos originarios no partimos de recursos naturales, hablamos de bienes naturales. Y el bien no es el bien de posesión, sino el bien relacionado a generarte bienestar. Yo la dejo por ahí, ya hablé mucho. Entonces, si alguna tiene una duda, pregunta, comentario, suspiro, inquietud.
¿Cómo fue esa ruptura o ese desmonte de la postura que históricamente hemos manejado en Latinoamérica? ¿Con quién se dio esa discusión allí, como esa dinámica de discusión sobre que el machismo y el patriarcado fue instalado desde Occidente y que nosotros estábamos allí y que llegaron, nos instalaron esto y ya, ¿no? Porque por eso nos estamos como libres de que fue que lo aprendimos, ¿no? Que no, no estamos en él, sino que lo aprendimos. ¿Cómo fue esa discusión allí dentro de el mundo de las feministas que no son mujeres indígenas, por ejemplo?
Nosotras llegamos en junio del año, este año 2010, que pasó, a la primera Asamblea Nacional Feminista en Guatemala. Y por primera vez nos nombramos feministas comunitarias en esa asamblea. Llegamos con un pequeño ensayo. Y nos decían, cada compañera va a tener 5 minutos para explicar su ensayo. Y entre nosotras decíamos, éramos 3 compañeras que escribimos de la montaña y decíamos, 5 minutos para decir todo lo que queremos decir y qué hacemos. Entonces hablamos y dijimos, bueno, digamos que las chicas vamos a presentar juntas de una vez. Y así tenemos 15 minutos. Y antes de presentar, había una discusión muy fuerte de que partiéramos de un lugar de enunciación. Porque una debilidad del feminismo en el mundo es que puedes hablar de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé qué, de todos los feminismos, de la pluralidad de feminismos, ¿sí? Y otras decían, pues sí, hablamos de la pluralidad de los feminismos porque desde ahí nos hemos hecho con... Eran unas discusiones tan grandes y nosotros...
La realidad que pensamos.
¿Por qué si tales cosas de los feminismos? ¿Por qué tales cosas no? ¿Por qué tales cosas del feminismo radical? ¿Por qué? Porque hemos, porque también cuestionemos, porque también hemos transitado por el feminismo de la igualdad. También hemos ido viendo lo de el voto consciente de las mujeres. También hemos hecho eso. Nosotros vamos a ir pensando, vamos a ir pensando. Entonces, cuando planteamos nuestro pensamiento, nos juntamos las 3 chincas feministas y planteamos. Una, digamos, en ese momento yo entré con poner en la mesa de discusión todo el paradigma cosmogónico y ancestral de nacionalidades y pueblos indígenas de la Yala, que es el buen vivir. ¿Sí? Otra planteó, digamos, todo lo que tiene que ver con la cosmovisión liberadora y otra cómo se refuncionalizan, digamos, todas las prácticas fundamentalistas étnicas comunitarias. Entonces nosotros dijimos, pedimos a la Asamblea porque hemos visto que está asumido como una bandera de lucha reivindicativa el paradigma de Corbijn. Y queremos nosotras, feministas comunitarias, decir que no estamos de acuerdo. Hay elementos importantes de revivir, pero no lo asumimos todo. Tiene mucho falogocentrismo. Y podemos compartir por qué decimos que tiene mucho falogocentrismo. No quiero decir que solo en una asamblea mujeres lo que es. Se ha tenido sus estiras y encojes. Me he juntado con algunas mujeres de 25 o 30 años de ser feministas y de mucho reconocimiento internacional que nos han dicho, por ejemplo, que me han dicho a mí, por ejemplo, ustedes están también, repiénsenlo, porque están planteando de pronto una trinchera tan étnica que están haciendo un feminismo indígena y desde ahí están. Yo les digo, no existe el feminismo indígena. Para nada. Por eso yo me asumo a culturalista. Estoy una mujer que ha roto todo el pensamiento en las asambleas, por ejemplo, del movimiento indígena continental preparando condiciones rumbo a la cuarta cumbre de nacionalidades y pueblos indígenas de la región. Me han hecho un llamado muy fuerte de atención por estar muy alienada de mi pensamiento, porque ya no pienso como mujer indígena, porque esto me pasa por juntarme mucho con las extranjeras, con las feministas, con las lesbianas, ¿verdad? Esto me pasa mucho, y que entonces estoy tan aculturada que uso un llamado a la reflexión de que estoy perdiendo mi identidad étnica y que eso también está provocando, ¿verdad?, cosas dentro del pensamiento de las mujeres. Entonces me han llamado a la reflexión, ¿sí?, de que me comporte como mujer indígena, ¿verdad? Porque pues, sabe que soy ahora, ¿sí? Entonces, que no hace, esto todavía sigue en el debate. O sea, hemos logrado ir planteando ahí cuando ya empecé, porque, y luego, por ejemplo, cuando nosotros planteamos nuestro pensamiento y todo, porque no puedes en 5 minutos decir todo, empiezan a hablar, sí, pero es que para que sustentes una corriente de feminismo tienes que partir de categorías, de conceptos. ¿Cuánto nos ha llevado los feminismos? Y nosotros apenas estamos del 2008 para acá, fortaleciendo mucho más conscientes el feminismo comunitario. A las animales bolivianas feministas un poquito más, pero no tanto también. Crearon condiciones antes, tienen casi un poquito más de 20 años. Entonces con las feministas comunitarias, aymaras bolivianas, decimos, bueno, ustedes tienen 20 años, sí, y ahí se crearon condiciones para ser feministas comunitarias ahora. Nosotras 8, juntemos, tenemos 28 años. Tenemos 28 años de estar creando condiciones para lo que hoy estamos planteando como feminismo comunitario. No, sigue siendo no fácil porque nos hemos encontrado con algunas miradas y posiciones feministas que se vuelven radicales en el sentido de asumir fortalecer la democracia, fortalecer, y yo como mujer originaria no me miro para nada fortaleciendo la democracia, ni los estados. No, mi lucha no va bien. ¿Sí? Y, pues quiero reconocerlo, quiero valorarlo desde donde lo hagamos, pero para mí solo quiero decir que mi lugar de enunciación y mi lucha va en otro camino. ¿Sí? Y que eso es algo, digamos, que es como para el debate, el análisis y la reflexión, con las energías intencionalizadas de camino, realmente nos están replanteando esas luchas contrasistémicas, o es contrasistémicas o son sistémicas. ¿Verdad? ¿Desde dónde partimos haciendo la lucha? ¿Desde el colonialismo para acá? ¿Desde el neoliberalismo para abajo? Porque yo por lo menos no le he puesto a hacer lucha solo contra las transnacionales y por buscar el equilibrio y no el calentamiento global. No. Sí a eso, pero desde la raíz. Bueno, no sé si hay alguna, no sé si con este tiempo que voy a contar. Sí, alguna.
Has dicho que, bueno, has escrito que el pensamiento ancestral, el patriarcado viene desde el inicio. Entonces, te preguntaría si crees que bueno, tanto desde los mayas como desde los incas, desde las raíces más ancestrales, que no había ningún momento de igualdad social, de igualdad de hombres y mujeres, siempre ha sido patriarcado.
Yo pienso que es tan milenario que ha sido patriarcado, y si en algún momento ha habido paz, equidad y justicia cosmogónica en las relaciones de mujeres y hombres indígenas. Mi pregunta es, ¿qué pasó? El embate de la colonización fue tan fuerte, o que otras colonizaciones fueron tan fuertes, que no nos dimos cuenta como pueblos que tuvimos una práctica de equidad cosmogónica, que nos dejamos llevar por toritito, y ahora que se supondría que tenemos otras condiciones con acuerdos de paz, con leyes, ¿por qué no entonces hacer esos procesos de concientización profunda de la armonización que un día vivimos? Ese es un cuestionamiento que me hago yo muy profunda. Sí, cuando planteamos lo que los pueblos hemos sido pueblos de paz siempre. Porque de hecho se plantea como pueblos de paz siempre. Entonces yo digo, yo no puedo decir con certeza de que nunca hayamos tenido momentos de equidad y de paz, digamos, y que hayamos tenido temporalidades de convivencia tan armónica. Entonces yo me hago esa pregunta muy profunda, no tengo respuesta. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿qué perdió la desarmonía? Porque yo veo desarmonía antes de la colonización con las guerras. Eran guerras territoriales. Entonces, si hubo paz, ¿hace cuándo? ¿Dónde más antes de las guerras ancestrales territoriales? Porque yo me puedo pensar, ¿por qué nos peleábamos antes? ¿Por qué nos peleábamos por los... Si no teníamos el concepto de propiedad privada, ¿por qué nos peleábamos? ¿Por qué nos peleábamos? Yo sospecho que no puedo, todavía no logro ver algún momento que se haya tenido de tanta armonización y equidad cosmogónica, ¿sí? Que me permita hoy decir, regresemos a aquello ancestral que teníamos de paz cosmogónica para establecer esa armonía. No tengo esa referencia aquí. Estoy hablando de que se construyó. Claro que para mí el patriarcado originario ancestral tiene su propia forma de contextualización y temporalidad y tiene sus diferencias y manifestaciones tan diferentes que el patriarcado occidental. Y a veces son tan sutiles. ¿Cómo se dice? ¿Sutiles? ¿Sutiles? Que no lo sientes. Y lo responsabilizas y lo vives. Mira, ¿cómo estoy con él?
Sí, nos queda alguien más. Quería preguntar dónde podemos leer más, tenéis publicaciones. Esto es...
Hemos escrito algunos pequeños ensayos, todavía no hemos publicado.
¿Tienes una web?
No tenemos web, es que en la montaña no tenemos señal de internet y esas cosas. Entonces, pero también estamos con la gana de hacer cosas y entre todo lo que está construido occidentalmente, qué cosas también fortalecen la lucha y la resistencia. Eso sí, ¿verdad? Entonces, sí queremos hacer que nos apoye, nos colabore para ver cómo se hacen esas cosas. Ya tenemos posibilidad de algún equipo, porque hasta este año lo tuvimos, por ejemplo. Entonces eso nos tiene muy contentas, muy animadas, porque este año pues ya queremos hacer este otro tipo de cosas. Yo estoy escribiendo un poco, me va a llevar un poquito más de tiempo. He sacado algunos artículos, digamos, y algunos ensayos que yo con mucho gusto puedo compartir. En PDF los tengo. Y tal vez yo me contacto con alguna de las compañeras con quien he tenido mi relación ahorita, ¿verdad? Y puede ser luego la distribución de las publicaciones. Y pues sugiero también leer un poco también lo que sí han publicado ya las feministas aymaras bolivianas, ¿verdad? De Mujeres Creando Comunidad. Y pues yo las invitaría a que recreemos como esos materiales o documentos que son pequeños por ahora. Algunos están planteando por acá, por acá, por acá, por acá, pero al contarlos van hablando ya más de integralidad. Eso es lo que por ahora tenemos. ¿Sí?
¿Decías y con Mujeres Creando
Comunidad? Con Mujeres Creando Comunidad. Sí. Y por ahí estamos haciendo también tejido de pensamiento epistémico con Mujeres Creando Comunidad. Pues somos parte de la Alianza de Mujeres Feministas Comunitarias de la Violeta. Y pues bueno. A ustedes, muchas gracias.